¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 24 de junio. Espero que estén disfrutando, o hayan disfrutado en realidad de este día. No es que esté terminando, queda lo mejor. En poquito rato más, vamos a empalmar con el partido que va a jugar Chile en contra de Uruguay allá en el Maracaná. Así que ojalá nos vaya bien en este encuentro, que se está convirtiendo, como dice un especialista, en un verdadero clásico, una especie de clásico del Cono Sur. Uruguay contra Chile, o Chile contra Uruguay, nada menos que en el mítico Maracaná. Estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl a lo largo y ancho de todo el planeta. Desde el lugar donde ustedes se encuentren, nos pueden escuchar y también ver a través de nuestro streaming. Vamos a hablar de pintura, de arte. Vamos a estar conversando con Magdalena Vial y con Inés Schmidt. Ellas están exponiendo en la Galería Arte Espacio junto con Claudio Herrera. Es una exposición colectiva, son tres artistas, una exposición que ya se inauguró hace algunos días, que le queda todavía, en todo caso, para que ustedes puedan visitarla. Muy, muy atractiva, muy interesante esta exposición, distintas versiones de la pintura ahí en Galería Arte Espacio. Entonces vamos a estar hablando de pintura aquí en Aire Fresco, un tema que ustedes saben que nos gusta, que nos entusiasma. Y como día lunes, como buen día lunes, está con nosotros María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás, Pitu?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Hoy estuve mirando conceptos que se buscaron el fin de semana. Me ha dado ahora por mirar las tendencias de Google, porque ahí te arroja las búsquedas.
Ya, perfecto.
Porque uno dice, claro, oye, ¿por qué están hablando de El Negro Piñera, por ejemplo? Que es uno de los temas de los que se está hablando hoy día.
Está en Brasil El Negro Piñera.
Está en Brasil, andaba medio pasadillo de copas.
¿Ah, sí?
Y
perrito, estamos en problemas.
Perrito, sí, estamos, estaba en bastantes problemas.
Ah, mira.
Y se tiró encima de Rodrigo Sepúlveda mientras hacía un despacho. Rodrigo Sepúlveda, periodista deportivo de Mega, estaba haciendo un despacho, se cruzó por la cámara, lo abrazó mientras estaba en vivo, quedó la escoba en el despacho porque empezó toda la gente que estaba de público, que en ese, como acompañando atrás del despacho Rodrigo Sepúlveda, tranquilamente, respetuosamente, cuando vieron al Negro Piñera se desbandó todo y el pobre tipo ahí quedó como... Pero ya no más, chao, que hoy no puedo hacer nada más.
Oye, el Negro Piñera entra entra al lugar que quiere, que es impresionante. Yo recuerdo haberlo visto en el Festival de Viña. Él no pagaba la entrada, técnicamente nadie lo invitaba.
Su persona es un rompefilas.
Claro, y fíjate que en algún momento, cuando trabajaba en el Festival de Viña, como que me propuse, dije, este año el Negro Piñera no entra. Entonces me dediqué como a vigilarlo y estaba ahí
y
cerca.
Perdí,
pues.
Obvio que perdiste.
Perrito, ¿cómo estás, perrito viejito? ¿Cómo está la familia? Saludaba a los guardias así, entraba a todas partes. Nadie
Listo.
Decía absolutamente nada. Nunca nadie le pidió una entrada, ninguna cuestión. Así que yo te aseguro, mira, le va a faltar poco para estar en el camarino hoy día en La Roja.
Bueno, probablemente. Y demás que lo deben querer los jugadores. Bueno, anda haciendo de la Perrín. Suya. Hay muchas imágenes, está celebrando. Lo está pasando estupendo.
Sí, ahora uno se ríe cuando lo ve. De hecho, lo estamos mostrando ahí en el streaming. En lo que ocurrió en Mega. Uno se ríe cuando lo ve, pero claro, si le tocara a uno estar ahí despachando.
Pero Rodrigo Sepúlveda se lo tomó con bastante
humor.
Sí, bueno, fue como, ya, ¿qué va a hacer? Chao, nomás. Me quedó la escoba. Oye, pero bueno, lo que te decía, el buscador de Google es fantástico para eso porque te arroja qué es lo que busca la gente. Y bueno, entre los temas del fin de semana, Cubillos, obvio, ¿cierto?
Ah, sí, por la funa.
Habrán visto ustedes el video, la ex ministra.
¿Cómo que
estaba
es?
De. ¿Ah? La ex ministra, dije la ministra.
La sacaste ya.
La saqué.
No, vos pito.
No. Qué panto. La ministra.
Dicen que estuvo cerca, pero no sonó
en algún minuto para Enroque, pero
sonó
no
para Enroque, eso.
Pero no para
solo para Enroque, sí.
La ministra Cubillos estaban en el cementerio general. Se encuentra con una mujer, una profesora, es una profesora de matemáticas que hace clase en Estación Central, se llama Inés Tapia, y ella, bueno, ya habrán visto el video, la encara en ese minuto, le dice cosas como la vergüenza, le dice una cosa así, la vergüenza de...
Aquí está, aquí. La vergüenza, la ministra Cubillo, la que no da la cara.
Sí, qué bien limitas, sí, ¿eh? Y te aprendiste el texto, muy bien. Y bueno, la entrevistaron en Cooperativa... la radio cooperativa entrevistó a Inés Tapia y ella dice que en realidad que su intención no, o sea, que en realidad a ella jamás le faltó el respeto. Sin embargo, que le dijo que era un incompetente porque ella creía que era...
La incompetente.
Le quedó grande el poncho.
A la que le quedó grande el poncho.
Sí. Todo ese tipo de cosas. Dijo, claro, el cementerio no es un lugar, no es el lugar más apropiado para haberle increpado, pero ojalá hubiese sido en una asamblea, ojalá hubiese sido en una reunión, pero no fue así porque lamentablemente la ministra se ha negado a asistir a todas nuestras reuniones. Recordemos que los profesores ya van en la cuarta semana de movilización. El de presidente Piñera fue uno... La verdad es que ha sido bastante no unánime, porque ha habido personas que incluso han considerado que esto puede haber sido como una especie de montaje. Ya, yo me parece que ya sobregirémonos.
¿Te has visto que alguien lo dijo en Twitter?
Obvio, pues sí, ¿dónde más se dicen esas cosas? Ya. Bueno, que había sido como, ¿cómo era posible que la ministra, que justo que una ministra que está enfrentando esta movilización, ande sola en el cementerio? Y la persona que subió este video había abierto la cuenta hace un mes y después de subir el video la cerró. Esto huele a montaje. Ah, ya, chao. Bueno, la verdad es que ya entrevistaron a la señora existe, la que subió el video, es una profesora.
Hay un ser humano detrás.
Y hay un ser humano que dio la cara, digamos, por lo que había hecho y lo justificó incluso. El presidente Piñera apoyó a la ministra Cubillos, dijo mi solidaridad y respaldo a la ministra Marcela Cubillos, y dijo que si alguien no puede, de alguna manera como cuestionó la calidad de la profesora, porque dijo, si alguien no puede respetar ni siquiera la solemnidad y privacidad de un cementerio, ¿usted cree que está preparado para educar a nuestros niños y jóvenes? Se preguntó el presidente Piñera sobre esta...
Se metió de lleno en la discusión.
De lleno, sí, sí. Fue a través de un tuiteo. Otro de los conceptos más buscados en Google este fin de semana. Tuvimos marcha del orgullo gay, ¿cierto? Uh-huh. Y, bueno, carros alegóricos, mucha celebración, la Torre Entel con bandera de arcoíris y todo. Bueno, hubo una foto que... obligó a la búsqueda de muchas personas. ¿Por qué Ariel Levy, el actor, es trending topic en las redes sociales? Bueno, él subió una foto en la que se ve arriba de un bus, así como bus de selección, de esos sin techo, ¿sí? ¿Ya? Donde escribió, así como apoya, sale sin polera, así como de mino por la vida, ¿ya? Sin polera, manga así, brazo con músculo, todo. Así como apoyamos a La Roja, así mismito hay que gritar por la igualdad de derechos y el orgullo de ser nosotros. Pride 2019, yo marcho por, bla, bla, bla. Este era un...
No te hiciste burla en tu...
¿Ah? No, los hashtags. Pride, eso. Estaba haciendo un resumen rápido nomás. No, no me estoy burlando. Ya. Igual, o sea, sí, encuentro que era un poco de garra blanca, multicolor nomás. Pero encontré como rara un poco la foto, pero nada, estaba en su derecho. Pero hubo gente que consideró que no estaba en su derecho de hacer esto. Y que de alguna manera Ariel Levy estaba como subiéndose al carro, literalmente en este caso, del orgullo gay, y lo empezaron a cuestionar como de él que es amigo de Nicolás López, o él que maltrató a una mujer, cosa de la que no tengo constancia, en un reality en el que participó hace poco, y que de alguna manera estaba usando este carro, en este caso, que es de un vodka, ¿ya? Un vodka que tenía este carro alegórico, digamos, e invitó a distintas personas a participar.
Ah, era como publicidad.
Sí, sí. Era de Absolut. Era un...
Ah, era como publicidad. Y
invitaba rostros. Y estos rostros se vestían
si no
de
Lollapalooza,
Pride 2019. Pues, bueno,
o sea, ahora tiene auspicio. O hay marcas que aprovechan la oportunidad.
Yo creo que es eso, que hay marcas que aprovechan la oportunidad. Yo no sé si a la organización se le paga por estar ahí, o simplemente basta con que digan reservar un cupo, digamos. ¿Ya? Porque yo no sé si esta es una organización que tenga como, qué sé yo, que cobre por el paso de estos carros. Bueno, la cosa es que fue muy mal visto, lo han hecho bolsa en Twitter por esta foto, y él estaba tratando de apoyar la causa más allá de si a uno le cae bien o mal. Me parece hilar un poco fino, como que esté lavando su imagen por tener un amigo, o sea, cosa de él, de quién es amigo, no sé. Pero ha dado para muchísimos comentarios, dice... en la próxima marcha de profesores, tuiteó uno, Ariel Levy irá sobre un guanaco tirando Absolut, haciendo puros chistes de su participación en este movimiento, y lo cuestionan por su amistad con Nicolás López y qué sé yo.
Ay, ay, oye, las redes sociales están
horrorosas, pero no siempre han sido. Pero igual a veces traen cosas divertidas. A veces.
¿Yo sabes lo que hice?
¿Qué?
De hecho, me desperté hoy tempranito y empecé a borrar, o sea,
a dejar de seguir
a todas las personas que yo seguía.
A inseguir, como diría Luli.
A inseguir.
No seguir, a inseguir.
Inseguir a todas las personas que seguía. Personas, personas con nombre y apellido, de carne y hueso, digamos.
A mí
digamos.
También.
No, tuve algunas pocas excepciones. Hice unas poquitas excepciones. Hermanos, hijos y...
Vínculo sanguíneo.
Claro, amigos.
¿Ya?
Eso dejé. Pero no todos los amigos, porque algunos amigos que me cabrean un poco.
¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que hay amigos que son amigos de la vida real, pero son infumables en las redes sociales.
Es verdad. Es buena observación.
Y que uno dice, pero ¿por qué si esta persona es tan encantadora? Es un ser humano despreciable en las redes sociales.
Es buena observación.
Sí,
eso, sí.
Yo tengo algunos de sí, me aguanto.
A eso también lo dejé de seguir.
Sí, hay algunos que son horrorosos.
Entonces sigo solamente medios de comunicación, instituciones... organismos de distinto tipo, no, para informarme lo que está pasando.
Muy institucional.
Te sigo a los bomberos, te sigo a los carabineros, te sigo a la red de emergencia,
la unidad operativa de control del tránsito
de Santiago, de Valparaíso, del Gran Concepción,
red de emergencia,
por supuesto.
¿Qué más? Internacionales,
¿qué es? Sismología.
y
hartos medios de comunicación.
Yeah,
no, es que no quiero conocer, es que no quiero saber la opinión de nadie sobre nada.
Se acabó.
Tuiteo
que empieza.
Tenemos sobreabundancia.
Hoy sí.
¿Sí? Ya no hay nada que alguien haga y que no sea objeto de esta destrucción, esta lapidación, esta guerra de escupos, como la describe muchas veces en las redes sociales. El día lo conversaba con una persona. Antes estas cosas, uno sabía que había gente que perdón la expresión, que andaba tirando mierda para todas partes.
Con ventilador.
Pero uno no le llegaba. Uno no, como no digo por mí, como por mí personalmente, sino que en general uno no se enteraba.
No se exponía. Claro.
Claro, pero ahora estamos expuestos a eso. Y yo la verdad que prefiero evitarlo.
Pero me parece que es una medida muy saludable en la que has tomado. Es
higiene, ¿cómo podríamos llamarla? Higiene
social.
Tecnológica.
Sí. Me parece muy bien.
Es una medida de higiene tecnológica.
Tercer concepto.
Ya.
Muy buscado en las redes sociales este fin de semana. ¿Viste que La Tercera publicó la nota sobre el Museo de Cera de Las Condes?
Sí.
¿Ya? Con fotos.
¿Es municipal?
Es municipal. Municipal. Sí. Está muy orgulloso el alcalde Lavín de este trabajo que está haciendo. Son 35 figuras del Museo de Cera Las Condes las que van a estar listas para ser visitadas, ¿cierto? Pedro Valdivia, Stefan Kramer, el Chino Río.
Ay, bien variado.
Bien variado, sí, porque son distintos. Hay como áreas temáticas.
Sí, yo vi algunas fotos y.
Dilo.
No, como raro, no.
Pero ¿sabes qué? Igual, todos los museos de la moda. Todos los museos de cera son un.
Ponte tú, don Patricio, estamos mostrando ahí una foto de Patricio Elwin. Se parece a Carlos Elo. Perdóneme.
Incluso un poquito a Carlos Menem, ¿o no? Como los ojos, no
también,
sé.
También.
Sí, es que yo creo que los museos de cera son
no, pero el museo difícil, de cera, pero es que el museo de cera Madame Tussauds, no, claro, es como hacer una comparación.
Hay Lucho Jara guión Vladimir Putin. Bueno, qué pesados somos con el escultor Rómulo Aramburú. Junto a su equipo fueron los responsables
de
este trabajo. Debe ser muy,
muy
difícil. Pero, sí. Bueno, este...
y Felipe Calderón,
el pelo,
con
el
un gato muerto arriba. Sí,
el bisoñé está medio curioso. Y medio tieso el pelo, no sé, está raro. Bueno, ya.
Bueno, está bien.
Oye, perdón, en todo caso, debieron haberse asesorado como con el equipo de Kramer, que hacen
bueno... Interesante el Museo de Cera.
Interesante, ¿no? Ya.
¿Son de cera efectivamente? ¿Cómo,
sí, esto va a ser en el centro artesanal, va a estar en el centro artesanal del pueblito Los Dominicos, y es un edificio que está especialmente...
Kramer no. Conehead.
Stefan Kramer se fue en bolón, ¿o no? Esa frente...
Buena frente.
No, Kramer tiene dos dedos de frente, tiene no, como dos tiene, manos tiene, de frente.
Tiene dos cuartas.
Sí. Oye, y está acondicionado especialmente para preservar estas esculturas.
¿Ya?
La temperatura no puede sobrepasar los 22 grados. de los 22 grados Celsius para preservar cada una de las piezas. La idea es que cada año, dependiendo del éxito del museo, se vayan sumando 5 piezas más. ¿Ya? Yeah. Y ojo, ya están en la mira Lautaro, Inés de Suárez, Tonka Tomisic e Iván Zamorano.
Ah, mira.
Serían las próximas.
Oye, estamos Francisco, ¿no? Me quedé metido.
Ah, no lo vi. Escribía, no lo he visto en todas las fotos que estaba mirando.
Estuve con Don Francisco, no me atreví a preguntarle si sabía si estaba en el museo. Si
no, no. No lo vi en las fotos ni en las listas, no sé. Oye, Kramer, en todo caso, que la verdad es que salió medio perjudicado el compañero Kramer.
¿Ya?
Escribió en Instagram, dijo, le mando un cariñoso saludo al escultor. Me tinca que es familiar de alguien que imité alguna vez. Yo creo también. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, ah, pero así anduvieron pues las cosas este fin de semana.
Ya, pues, Pitu, movido, ¿ah?
¿Eh? Movido. Harto
que comentar. Muchas gracias, María Carmen Rodríguez, todos los días lunes aquí en Aire Fresco. Y escuchar un poquito de música a continuación, Eurythmics con Here Comes the Rain Again.
Thank you.
Escuchábamos a Eurythmics con Here Comes the Rain Again. Oye, esta historia es bien increíble. Fíjese que Air Canada, la línea aérea, está investigando una situación que es bien insólita. Cómo los miembros de la tripulación, de un vuelo, bajaron del avión sin darse cuenta que quedaba una pasajera a bordo que estaba durmiendo. Bajaron a todo el mundo y cerraron el avión. Y se fueron. Y ahí quedó esta pasajera durmiendo y se despertó sola en un avión, como describió con posterioridad, frío y oscuro. Esto después de un vuelo a Toronto a principios de mes. Creo que estoy teniendo un mal sueño, porque en serio, ¿cómo está sucediendo esto? Es lo que pensó Tiffany Adams y lo publicó en su página de Facebook hace algunos días. La aerolínea confirmó que este incidente efectivamente ocurrió, pero no han entregado detalles acerca de los procedimientos de desembarque o cómo pudo esta pasajera haber sido pasada por alto. Todavía estamos revisando este asunto, por lo que no tenemos más detalles para compartir, dice en un comunicado. Pero hemos hecho un seguimiento con la clienta y nos mantenemos en contacto con ella. Dice que después de que ella se despertó, Tiffany Adams, llamó a una amiga, se llama Diana, para tratar de explicar lo que le estaba pasando. Pero entre medio, llamó y su teléfono inmediatamente murió. No pudo cargarlo porque el avión estaba apagado. No tenía cómo cargar el teléfono. Dice que ahí entró en pánico y encontró finalmente un walkie-talkie. Pero el walkie-talkie tampoco funcionaba. Nadie vio las señales de SOS que ella realizó después con una linterna que tenía. Abrió finalmente una puerta de la cabina. Y claro, abre la puerta de la cabina y se encuentra ahí con que está a una altura bastante considerable. Los aviones están, no sé, a unos 3-4 metros más aproximadamente. Unos 4 metros debe estar la altura, digamos, de la puerta. Así que lo que hizo fue que se descolgó fuera del avión. Y ahí finalmente la vieron y se comunicaron con un equipo de tierra que logró sacarla del avión. Escribe en su cuenta de Facebook que el personal de Air Canada le preguntó si estaba bien, si le gustaría una limusina y un hotel, pero ella rechazó la oferta. Dijo que se disculparon y le dijeron que iban a investigar. No he dormido mucho debido a terrores nocturnos recurrentes. Me despierto ansiosa y temo estar sola, encerrada en un lugar oscuro, dice esta mujer. Ellos manifiestan que están bastante sorprendidos al conocer la historia, esto desde la empresa, y preocupados. Vamos a echarle un vistazo a todo lo que ocurrió. Una situación realmente insólita que aparentemente le sucedió a esta mujer entonces allá en Toronto después de un vuelo de Air Canada. Fíjese que en España ustedes saben que hay distintos lugares donde están prohibidas las corridas de toro y particularmente en la zona de Cataluña. Y hay un lugar que se llama Terres de l'Ebre, donde quieren aumentar el flujo turístico. Dice que en esa zona, a Terres de l'Ebre, llega solamente unas 150.000 personas al año, de las 18 millones de personas que llegan a Cataluña. Cataluña debe ser, por estos momentos, uno de los lugares turísticos más visitados del mundo, particularmente Barcelona, pero también algunas otras ciudades del entorno. Entonces han organizado una serie de espectáculos de toros, pero lo que llaman toreo sin sangre. Y esto lo hicieron recién de una manera bastante casi furtiva, pero la verdad es que no está 100% prohibido. Está prohibido las corridas de toros, están prohibidas, pero hay ahí un cierto espacio de interpretación para poder definir si es que este tipo de toreo, el toreo sin sangre, está o no permitido. Llegaron a este lugar, a una ganadería que se llama Mur, llegaron a la Plaza de Toros, unos 150 turistas rusos. A esta altura, solo a los rusos les pueden gustar los toros. Bueno, aparte de algunos, no, igual hay hartos españoles a los que les gustan las corridas de toros. Es un deporte muy tradicional, pero Cualquiera que lo haya visto sabe cómo es de tremendamente sangriento y cruel. Pero bueno, dice que había un torero, ¿ah? Un toro que supuestamente era bravo, un novillo, ¿ah? Que tuvo en la práctica bastantes casas de, o sea, estuvo bastante escaso de fuerza. También había una bailadora, un caballo, un par de recortadores, dice, música flamenca de fondo, ¿ah? No en vivo, sino que música grabada, para amenizar el show. Bien pobretón el show, un espectáculo bien pobrete. Corrida de toros sin sangre, dice, como se promocionan, tienen la intención de seguir aparentemente durante todo el verano. Los promotores dicen que no están cometiendo ninguna ilegalidad porque ellos sostienen que esta es una actividad propia de la ganadería, y que además disponen de una licencia de espectáculos con animales. Pese a esto, se está investigando por parte de la justicia, porque, claro, este tipo de espectáculo fue declarado ilegal el año 2015, ¿ah? Prohibido completamente por el juzgado de Barcelona. De hecho, el magistrado dijo que no se trataba de una actividad propia de la ganadería, como siguen sosteniendo en la ganadera Mur, sino que es un espectáculo taurino incruento con público. Ah, claro, porque no lo matan. Dice que era tan penoso todo que el toro en algún minuto, fue un toreo corto de unos 10 minutos, y que el novillo finalmente se dobla sus rodillas, se hinca sobre la arena, pero no porque estuviera muriendo, sino porque estaba simplemente agotado, producto del cansancio y también a lo mejor del bochorno, y ahí termina entonces este triste espectáculo. En todo caso, lo defiende Ángela Moore, propietaria de la ganadera, que dice que en ningún momento estamos promoviendo la actividad como corridas con o sin sangre. Lo que se está haciendo es una actividad ganadera, ¿ah? Una selección de bravura, sin ningún tipo de castigo, ni humillación, ni ningún tipo de repercusión negativa para el animal. Es una prueba de selección de bravura, y esto se adorna con una serie de detalles. Entonces, o están cometiendo una ilegalidad, o a estos pobres rusos le están pasando gato por liebre. Oye, varias cosas importantes que recordarles. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito en sustentabilidad para una pesca con futuro. Las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente y cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital, y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Y ¿se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con Aerolife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. Aerolife, aire puro. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Llegó el invierno y con eso el sale de Guante. Encuentra zapatos y botines 100% cuero con hasta 30% de descuento. Comodidad, calidad y diseño a precios increíbles. No te lo pierdas en todas las tiendas Guante y guante.cl. Ruge con tu SUV Jaguar a partir de 29.900.000 pesos. Visítanos o conoce más en www.chile.jaguar.com. Jaguar, The Art of Performance. Válido hasta el 30 de junio. Y es sin duda la mejor decisión. ¿Saben por qué? Porque es calidad. Son espacios únicos. Diseño interior exclusivo. Alta plusvalía. Conoce todos los proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Bueno, ya estamos con nuestras invitadas de esta tarde. Ellas son artistas plásticas, ambas. Licenciadas en arte, ambas también de la Universidad Católica. Y están exponiendo junto con otro artista que no está presente en esta entrevista, pero que está presente en la exposición, por supuesto, en la Galería Arte Espacio, una muestra que se llama Talismán. Estamos con Magdalena Vial y con Inés Schmidt, a quien les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Polo, buenas tardes.
Bienvenidas ambas. Y gracias, el tercero es Claudio Herrera, sí. Que también expone con ustedes, una exposición que está ya desde hace un poquito más de una semana. Va a estar presente ahí en la Galería Arte Espacio hasta el sábado 13 de julio. así que todavía tienen tiempo de ir a verla. Cuéntame un poco, primero, de sus carreras, de su interés por el arte. Si quieres, partimos contigo, Magdalena. Uh-huh. Cuéntanos, tú eres, como decía, artista visual de la Universidad Católica, con un máster también en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero vienes pintando, dibujando, me imagino que desde antes de eso, ¿no?
Sí, bueno, hola. Primero que nada, gracias por recibirnos acá en la radio. Efectivamente estamos haciendo una exposición con la Marine y con Claudio Herrera. Y claro, yo soy licenciada en arte, llevo trabajando ya mucho tiempo en pintura, probando con distintos materiales, obviamente no es como pintura tan convencional. Hago clases también en la Universidad Finisterra, soy profesora de dibujo ahí, y en mi taller con la María Inés tenemos un taller de pintura con gente que va a trabajar ahí. Y bueno, y llevo trabajando, no sé, ya más de, mejor no decir cuánto tiempo, pero mucho tiempo, haciendo exposiciones individuales, colectivas, estudié fuera, ahora estoy haciendo también un magíster en práctica artística contemporánea, así que ya tengo harto tiempo de trabajo en esto del arte.
El caso tuyo es parecido, tienes más o menos una trayectoria similar, también has expuesto afuera, has expuesto acá en Chile, Inés.
Sí, también estudié en la Universidad Católica, soy licenciada en Arte y Convención en Pintura y he desarrollado mi trabajo todos estos años y exponiéndolo en distintas partes, en proyectos colectivos e individuales. Y eso, desarrollando la investigación todo el tiempo.
Yo fui a la exposición y uno se encuentra, claro, cuando dice exposición, una muestra de pintura y tal como tú decías, Magdalena, no es una pintura convencional, sino que son técnicas muy muy distintas a lo habitual. ¿Cómo podrían describir cada una de ustedes su trabajo? Partamos contigo si quieres, Inés.
Bueno, a mí siempre me interesó trabajar en pintura y siempre también experimentando con distintas técnicas, no tanto tan académicamente, uh-huh, digamos, el trabajo en la pintura tan clásica, porque eso uno lo aprende en la universidad.
De óleo, el acrílico, el óleo, sobre tela.
El acrílico, digamos, sobre tela, al principio siempre es así, pero hace un buen tiempo ya que he estado investigando con otros materiales. Y comencé como a detenerme en los objetos de mi casa, como a mirar en el fondo las cosas que me rodean y que me interesan desde el punto de vista ornamental y todas estas cosas que uno lo acompañan que tienen como una carga emotiva y con las que uno se relaciona desde la infancia. Y tomé el dibujo de estas formas de patas torneadas, de distintas cosas que aluden un poquito a la arquitectura, a distintas imágenes que me interesan, y las llevé al ámbito de la pintura construyendo grandes superficies sobre tela o madera que se convierten en formas más bien abstractas y adquieren entonces la composición una cierta monumentalidad como orgánica que me permite indagar en aspectos que son propiamente de la pintura. Uh-huh. Y que se relacionan con esta parte como de lo decorativo ornamental. Entonces uso mucho la repetición de un patrón, de la línea, de texturas que me remiten como a cosas de la naturaleza directamente, como plumas, como vetas de la madera. Uh-huh.
Claro, eso es algo que uno se encuentra en varias de las obras. Sí. Y a uno le da la impresión como que fuera algunas de las obras, una especie como de madera, digamos, o de tablero cortado. ¿Cómo está trabajado eso?
Todo está trabajado en pintura sobre tela o sobre madera, pero la madera no con la veta. Entonces yo imito estas texturas. Yeah. Y me valgo de materiales como muy simples, de cartón, de algunos plásticos, de papeles, y obviamente a través de la pintura y con lápices y plumones voy imitando estas texturas. Uh-huh. Y se va como ennobleciendo todo esto a través de las capas, del trabajo, de los ritmos y del dibujo minucioso, y se transforman en imágenes que de una espacialidad como paisajística. Uh-huh. Y de alguna forma son bastante enigmáticas, como que tú no sabes bien si tienen la textura o no, te dan como ganas de tocarla.
Efectivamente, dan ganas de tocarla, a ver si en realidad es una madera sobre la cual está como destacada, digamos, las vetas, pero todo eso es trabajo de pintura.
Y es un recurso en el fondo de la trampa al ojo, ¿te fijas? Uh-huh. Y entonces está la capacidad ahí de tener esa paciencia, te fijas, de dibujar y de ir con este tema de
imitación. Ese es el caso de la imitación. Que nos está hablando es Inés Schmidt. Y Magdalena Vial, ¿cómo podrías describir tu trabajo?
Bueno, a mí también me interesó ya hace harto tiempo estar trabajando con la madera. Partí el 2012 con este trabajo usando madera industrial. Uso madera que es la contrachapada, la que es la madera terciada. Uh-huh. Y voy tallando y desbastando las distintas capas de esta madera para crear como unas especies de territorios geográficos, como grandes superficies de textura que de alguna manera aluden al paisaje. En ese sentido se relaciona un poco el trabajo con la Marilé, el trabajo con los materiales. Me ha interesado siempre la materialidad y la materialidad en su resistencia, o sea, cómo algunos materiales ofrecen una resistencia y en particular la madera tiene esta cosa muy potente de resistencia, de que uno tiene que hacerle como modularla, hacerle uh-huh. como una fuerza, ¿ya? Tomé la madera, estuve mucho tiempo trabajando en pintura sobre tela, pero después de un viaje que fui a Alemania, me tocó ir a ver un museo expresionista en que había mucho xilografía, ¿ya? Que es una técnica del grabado que es detallado en madera. O sea, uno saca una copia en grabado de un taco xilográfico que es la matriz y eso es ese resultado. Esa es la técnica de la xilografía. Entonces, en el fondo, yo estoy desplazando esta técnica de la xilografía hacia la pintura, ¿ya? ¿Y qué es lo que estoy usando? Son las matrices, pero no las uso como matrices, sino que las usé durante mucho tiempo como pintura. En uh-huh. la exposición tengo algunas maderas, ¿ya? Y ahora lo que he hecho en este último tiempo son frotage, que es otra técnica del grabado,
¿ya?
Que es una técnica que consiste en poner un papel sobre una superficie texturada, después como frotar un lápiz de cera, en mi caso que lo hice así, sobre esta superficie y luego queda ahí como una huella, como que uh-huh. queda registrado, claro. como con un dibujo.
Como eso típico que uno hacía cuando chico, de poner una moneda, un papel encima. Justamente. Y pasarle un lápiz eso. Bien rapidito y va apareciendo ahí la cara de Bernardo Higgins.
Por ejemplo, eso yo siempre lo explico así, claro. O sea, está súper bien explicado porque en el fondo ese es el frotage.
Ajá.
Es una técnica que inventó Max Ernst, que es un artista súper importante del surrealismo, para los que no conocen, porque en realidad no todo el mundo conoce a todos los artistas, y Max Ernst fue como un representante así importante de surrealismo y que acuñó como el término, el frotage. Bueno, yo entonces usé esta misma técnica del frotage, pero para hacerlo sobre mis maderas. Y es lo que estoy presentando ahora en la Gasco, que en el fondo son estos mismos paisajes, pero hechos en frotage, en papel.
Estamos conversando con Magdalena Vial y Mariana Schmidt a propósito de la exposición Talismán en la Galería Arte Espacio, en la que también participa Claudio Herrera. ¿Por qué Talismán? ¿Por qué ese nombre?
Bueno, le pusimos Talismán en homenaje a la pintura que tiene el mismo título, que fue realizada por un artista que se llama Paul Serussier en el año 1888, hace muchísimo tiempo, y él formaba parte de un grupo que se llamaba Navis, que pintores, que entre ellos estaban Bonnard, Vuillard y Maurice Denis, pintores muy coloristas, simbolistas, ¿no? Se llamaban, y entre otros, y este cuadro habría que buscarlo, no te lo puedo describir, tendría que mirarlo.
Pero
en Google.
Pero un cuadro bien abstracto.
Un cuadro bien abstracto, claro. De mucho, con mucho color,
y del,
en
y
pintura. Y este cuadro...
El arte abstracto como tal no se había, ahora, digamos, desarrollado todavía.
No se había desarrollado. Claro. Fue como un cuadro que ellos le pusieron el talismán, porque en realidad como que reveló una manera de hacer arte que no se había hecho hasta el momento. Habían otros artistas que estaban desarrollando también uh-huh. esto, o sea, el caso de Kandinsky, hay muchos otros artistas, pero ellos en ese contexto le pusieron a este cuadro el talismán.
Perfecto.
Y ahí hay una frase de Maurice Denis que es muy ilustrativa de esto, que dice que en el fondo se refiere al cuadro como una, que en el fondo el cuadro es una superficie plana cubierta de colores antes que una imagen representativa de algo. Y en el fondo así se consideró, este tipo de obra se consideró como el inicio de la modernidad en la pintura. Estos artistas empezaron.
Nosotros hemos estado acá en el programa con artistas de estilos muy distintos. Estuvimos hace poco, la semana pasada, me parece, con Guillermo Lorca, quien está exponiendo ahí en el Tranque, también con Marcela Trujillo, que está en la Sala Gasco, y todas, claro, formas de abordar la pintura muy distintas. ¿Cómo podrían explicar ustedes el valor que sigue teniendo hoy día con las expresiones de arte tan diversas que hay en Chile y en el mundo, el valor que sigue teniendo la pintura?
Bueno, yo creo que la pintura ciertamente está vigente todavía, o sea, es cosa de pasearse por las galerías, tú mismo lo has dicho, vino Guillermo Lorca, que es un artista que trabaja con el realismo en pintura, con unas técnicas muy tradicionales, ¿no es cierto?, de mucho virtuosismo. En realidad, la pintura, yo pienso que está vigente, pero también tiene un gran desafío, justamente por eso, porque... ¿cuál es el sentido de hacer pintura hoy? Yo creo que eso es algo que hay que preguntárselo, claro. ¿Ya? Porque en realidad es una técnica muy antigua. Y en realidad, si uno piensa, uno puede abordar la pintura desde muchísimas formas de expresión. Lo que nosotros estamos presentando acá también es pintura, a pesar de que no está hecho con un pincel y con óleo, que es como lo que considera la gente que es como lo típico de la pintura. ¿Por qué? Porque finalmente la pintura es una actividad intelectual. Uno está reflexionando a través de la pintura y está haciendo una reflexión que tiene que ver con un contexto también, con el contexto que uno le tocó vivir. Por lo tanto, los artistas contemporáneos, ¿qué es lo que hacen? Toman materiales que son propios de su contemporaneidad también. Es decir, el hecho de que yo trabaje con tableros de madera industrial es un hecho contemporáneo. ¿Por qué? Porque yo estoy usando un material para pintar, pero que no se hubiese usado hace, no sé, en el siglo XIX. Lo mismo la Marinés, que toma cartones, por ejemplo, para desarrollar sus trabajos. No son materiales de las bellas artes, pero sí son materiales de la época en que nos encontramos. Y en ese sentido, el arte, de alguna manera, pone en contexto también, o sea, contextualiza. La pintura tradicional, la pintura más clásica, es que hay muchos artistas que trabajan con esa pintura, tendrán sus otros temas en el fondo y a lo mejor abordarán la pintura desde un punto de vista más crítico a través de los temas, a lo mejor no sé, coexisten hoy en día demasiadas formas de pintar y eso es interesante.
Marine, ¿sí? sobre eso mismo el valor de pintar y también de enfrentarse a la pintura, esto desde el punto de vista del espectador, ¿no es cierto? Que sobre todo frente al arte contemporáneo muchas veces queda un poquito perplejo, no sabe cómo abordarlo.
Claro, bueno, la gente, el público, cuando alguien va a una exposición y se enfrenta a una obra, generalmente la primera aproximación y lo primero que expresan es un tema, el tema de me gusta o no me gusta.
Claro, claro. Porque reacción así de guata, digamos.
Claro, porque no podemos pretender que todo el mundo sepa. De hecho, hay como una gran carencia cultural en ese sentido. Yo creo en la educación en general, incluso desde que nosotros éramos chicos, que nos enseñaban pocas cosas con respecto a la historia del arte, sobre todo. Y entonces la gente se enfrenta desde eso y dice, bueno, esta obra me carga o esta obra me gusta porque parece un paisaje, sobre todo con respecto a la obra abstracta, ¿te fijas? Como que la gente trata de encontrar algo que pueda relacionar con algo que conoce,
claro.
¿Te fijas? Y entonces, después de observar un buen rato, ocurre esta cosa como más sensible de conectarse emotivamente con la imagen, a través del color, a través de lo que pueda tocar o ver o sentir cuando la mira. Porque tampoco podemos tener un explicativo al lado de cada obra, ¿te fijas? Y no siempre están los artistas para explicarlo. Ahora, un trabajo bien desarrollado se nota, o sea, cualquier persona que se sitúa delante de una obra, observándola con detención, puede ver que ese desarrollo es real, es potente, es algo que el artista está haciendo con seriedad, ¿te fijas?
Claro, y en definitiva es eso lo que completa la obra de arte,
eso,
¿no?
Eso se capta claro, sin necesidad de explicarlo muchas veces, y sin necesidad de que te guste necesariamente.
Claro. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Inés Schmidt, a quien escuchaban recién, y también a Magdalena Vial, quienes nos han visitado esta tarde. Están exponiendo la muestra Talismán en la Galería Arte Espacio, junto con Claudio Herrera, y va a estar ahí en Alonso de Córdoba, hasta el día Alonso Córdoba 2600. Ahí está, Alonso Córdoba 2600 en Vitacura hasta el día 13 de julio.
Sí, una cosa que queremos decir, que es lo último que nosotros tenemos, todos los días sábado, un encuentro con los artistas, que es súper interesante. Queremos invitar al público a que vaya a visitarnos, porque vamos a estar ahí para mostrarles los trabajos, para dialogar y para tener una experiencia entretenida.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
que estés muy bien.
A ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Robert Schumann, Clara Wieck y Johannes Brahms primero. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Soto a las 8 de la noche. Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ochea. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Carly Simon y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao.